Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Dipin en español o la de sus patrocinadores.
Hola Depineros, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Depin en español, patrocinado por depinenespañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Depin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor, Jeff Janonoichenko, Punch Deck, Maxco Music y Alexi Action en Epic Chase, Brutal Force, Brazilian Street Fight y Motivational Beat. Música adicional por David Robson y Fesolian Studios en Scene of the Crime. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Y hoy hay algo que nos acontece que yo creo que ya todos deben imaginarse por qué estamos aquí. Y eso no es más ni menos que Depin. Y hoy me acompaña nuevamente Opi. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Seba? Bien, bien. Ansioso por charlar con usted de Depin 23.
Claro, hoy nos acontece el lanzamiento estable de Depin 23. Ya hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre el preview, el alfa, la beta, el release candidate, pero hoy toca la estable.
Estable final, por fin.
Sí, se demoró. Sacábamos la cuenta de Nante con Opic. 2 años estuvo en desarrollo desde que vimos la primera preview hasta la estable.
Tanta paciencia, ¿no?
No, y fueron 2 años casi justos, porque la primera preview fue publicada el 16 de agosto del 2022.
Sí, sí, se me estaba moviendo. O sea, yo creo que ellos lo tenían ahí ya calculado. Dicen, no, esto va a salir en esta fecha, 2 años. No más.
No, yo creo que no lo calcularon porque si no lo hubiesen llamado enseguida de Depin 24.
También.
Que les salió de madre, ¿no?
Se les demoró 1 año.
Pero bueno, más vale tarde que nunca y ya está aquí la versión estable. ¿Y Opic, has tenido la oportunidad de probarla?
Eso que es una pregunta trampa, ¿no? No, 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 todavía no he tenido la oportunidad de probarlo. Probé aquella que me mandó el enlace, que creo que era la estable, ¿se acuerda? Pero lo probé un poquitito, no mucho, y no he tenido tiempo de probarla más.
Sí, esa imagen que nos facilitó el equipo de Depin fue una versión previa a la estable, pero que ya era como muy final. Bueno. Entonces nos la facilitaron para testearla y reportar bugs.
Ok. Hombre, lo poco que lo probé no vi nada anómalo.
Bueno, yo sí encontré un par dentro de... Yo usaba dos monitores, porque ya no los uso. Usaba dos monitores y hubieron un par de cositas ahí que reporté y que fueron solucionadas. Dentro de ellas, por ejemplo, cuando tú inicias el sistema y das clic en el inicio, en el launcher, este se te veía en la pantalla izquierda, independiente si era la principal o no, porque mi monitor principal siempre fue el derecho y el launcher se me veía en el monitor izquierdo. Entonces tenía que cerrarlo, hacerle clic al monitor derecho, esperar un tiempo, un par de segundos, después abrirlo de nuevo y ahí funcionaba de manera correcta.
Bueno, y entiendo el otro también. Los fallos entonces eran por los dos monitores.
Claro, siempre. El fallo era por usar el dual monitor.
Vale, ok. Bueno, se ve que no lo tendrían previsto a lo mejor.
Es que es muy probable porque a lo mejor los desarrolladores o los testers no acostumbraban a usar dos monitores.
Vale. Pues sí,
y lo otro también es que yo, bueno, lo hemos mencionado anteriormente, pero soy muy fan del modo eficiente, no del elegante. Entonces me gustan los iconos al lado izquierdo, el menú normal. Y también me pasaba que se me veía el launcher entrecortado. Se veía dividido entre el monitor 1 y el 2. Y era porque, como te digo, yo uso el modo eficiente y mi monitor principal era el derecho. Entonces... Sí. Yo creo que esas cosas no las tenían previstas porque como raro.
Pero entonces los dos fallos que reportó tienen que ver por el tema de los monitores, de tener los dos monitores, curiosamente, ¿no?
Sí, sí, netamente fue por eso. Solamente el tener dos monitores.
Vale, pues
sí. Pero lo bueno es que, bueno, obviamente se solucionó, está corregido, pero eso demuestra igual que el equipo de Depin ahora está escuchando más a los comentarios de los usuarios.
Pues eso es bueno. Y que sean, como se dice, que interactúen con los usuarios. Al fin y al cabo, eso ayuda a que la distribución, pues bueno, sea un poco más querida, digamos, ¿no? Por decirlo de una forma.
Sí, sí, obviamente. La verdad no sé qué habrá cambiado. No sé si habrán hecho algún cambio de... Bueno, no conozco los nombres técnicos, pero de los jefes de Depin, que ahora tienen más interacción. De hecho, en el grupo de Depin en español hay un chino que no sé bien qué cargo tiene dentro de Depin, pero que está ahí constantemente al habla con nosotros y de hecho se da hasta el trabajo de traducir sus comentarios, sus mensajes al español.
Está bien, ¿no?
Sí, ahí te fuiste con una censura.
Sí, sí. me di cuenta.
Pero sí, eso ya nota que Depin está tomando un nuevo rumbo y un buen rumbo.
Vale. Vamos a ver si salimos, ¿no?, de estos años medio raritos con el... Me refiero porque como han estado con el desarrollo de la 23, la 20 estaba ahí como un poquitito de lado y no terminaban de tampoco hacer caso, ¿no?, a los usuarios 100%. Vamos a ver si hay... Supongo que a lo mejor también estaban bastante liados con el tema de sacar la distro. Entonces, pues bueno, vamos a ver si ahora ya salimos, ¿no?, de esa época media convulsa.
Esa época oscura.
Sí, sí. Vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa, pero claro, el cambio que están haciendo de la base propia es algo que, sí, bueno, cara ha dicho, es mucho trabajo y van a demorarse años en alcanzar algo como lo que tiene Debian, por ejemplo.
Sí, sí, además ellos inicialmente, bueno, hasta la beta era, ¿no? Estaba el tema de los linlo a tope, ¿no? Pero luego dieron un cambio radical con la release, ¿no? Como diciendo, uff, esto es más de lo que realmente podemos. Entonces como que frenaron,
sí,
un poquito.
Sí, unas cosas medias locas por ahí entre medio. Recuerdo que hubo unos conflictos en las mismas aplicaciones de ellos, de linlo, que en una actualización se borraban todas y había que volverla a instalar de manera manual.
Vaya aleo, ¿eh?
Pero bueno, como decíamos, esperemos que ahora ya vayan por buen rumbo, se hayan centrado y al menos en la versión estable se nota que ya están haciendo un trabajo más fino.
Vale, vamos a darle tiempo para que terminen de pulirla y vamos a ver si conseguimos que funcione todo lo bien que debería.
Sí, yo la he estado, como digo, la he estado utilizando y ha andado relativamente bien, exceptuando los primeros días que hubo un problema con los repositorios, que estaban caídos y no se podían actualizar, no se podían instalar aplicaciones, pero detalle.
Eso que estaba todo el mundo descargando cosas. Deepin.
Sí, pues era algo muy esperado, muy anunciado también.
Está bien, me parece bien, vamos a ver.
Pero tampoco es algo nuevo, porque, bueno, no recuerdo específicamente en qué versión, pero ya pasó que Depin no implementa repositorio espejo en sus lanzamientos, y pasa esto.
Vale, como que se colapsa, ¿no? El suyo propio, digamos.
Sí, pues se colapsa tantas conexiones, y si es que no está colapsado, la velocidad no es la óptima.
Claro. Que a lo mejor entre la que está colapsado y que encima está en China, pues imagínate, a muchos pues puede ser un mundo, ¿no? Descargar, a lo mejor tardar un mundo en descargar o actualizar, si puede, o descargarla. ¿Le costó descargarla, por cierto? ¿O la descargó bien?
Mira, descargarla hizo, no me descostó nada, porque lo hice desde Depin en español, no lo hice desde Depin. Entonces, no sé, me descargaba 10 megas por segundo.
Vale.
Pero sí, bastantes conflictos, como te decía, al instalar aplicaciones, pues sin, con los repositorios caídos y sin tener una alternativa, no se podía.
Vale.
Y intenté lo otro también, intenté, por ejemplo, descargar un punto dev, pero el punto dev tenía dependencias que necesitaba descargar desde el repositorio. Y quedaba donde mismo.
Bueno. Como dijimos, supongo que con el paso de los días, semanas, meses, pues irán puliendo esas cositas y ya pues será todo volverá al cauce natural, esperemos.
Sí, no sé, ya van tomando buen entorno. Bueno, y hablando de las cositas buenas de Depin y del escritorio, igual noté un poco de funciones nuevas, por así decirlo, que no sé si es que estaban anteriormente o no, porque di con ella de casualidad. Apreté el clic derecho en el escritorio y sin querer apreté la opción de organizar escritorio.
Vale.
Y esta te muestra opciones como del organizado automático, organizado por... Bueno, ahora estoy tratando de verlo y no me lo abre. Bueno, cosas que pasan con Depin. Bueno, delante cuando lo vi, me mostraba como el organizado automático, el organizado manual,
vale,
el poder arrastrar. Entonces, cositas que sí van gustando. También en el launcher agregaron una opción que era bastante necesaria, que en el ordenamiento manual, tú le das botón derecho a una y hay una opción que dice mover al principio. Entonces no tienes que estar arrastrando la aplicación desde el fondo de la lista hasta
para
arriba.
Ponerla para arriba. Claro,
pero... para dejarla de las primeras.
Ah, claro, estás hablando en el manual, claro, porque si no tendrías que arrastrarla hasta arriba para ponerla en la posición que tú quieres, claro.
No, y lo otro es que tampoco tú, por ejemplo, al arrastrar una aplicación y dejarla al tope de la lista, empezar a deslizarse sola para abajo. Tenías que soltarla, desplazar la lista, volverla a agarrar y volverla a posicionar al principio y así.
Vale, bueno. Eso ya está resuelto entonces.
Sí, sí. No, esa función se agradece. Bastante.
Vale, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Has visto algo más?
Mira, otra cosa que me gustó, pero mira, mi memoria siempre es mala, ¿sabes? Que yo tengo un problema con eso, bastante grave. Ahora en el centro de control, cuando tú abres alguna opción... hay un blur que se aplica en el lado izquierdo del menú.
Vale. Blur es como un... Por si alguien no entiende exactamente lo del blur, es como dejarlo... Como poner un velo, ¿no? Como una degradación, ¿no?
Claro, como una degradación.
Vale.
Entonces, ahí como te digo, al lado izquierdo del menú, donde tú seleccionas la opción que quieres visualizar, hay un blur. Y se ve bonito. Me gusta. Sí.
¿Y antes no estaba ese blur? No recuerdo.
Es que por eso te digo, ahora yo lo noté, ahora a mí me gusta, entonces yo deduzco que antes no estaba. Pero no te lo podría asegurar.
Yo no estoy seguro. Creo que todo era del mismo color, me da, ¿eh?
Sí, me parece que era todo del mismo tono. Por eso te digo, yo si lo hubiese visto antes hubiese dicho, oh, me gusta. Y no me gustaba.
Pero lo tiene en inglés, ¿no? Según veo.
Sí, manejo yo siempre mi sistema en inglés.
Ah.
Sobre todo con Depin, que tiene problemas con la internalización. Así que me gusta manejarlo en inglés. Bueno, de hecho, todos mis sistemas los tengo en inglés, hasta el teléfono.
Oye, curioso.
Es que, bueno, hay que practicar. ¿No te diste cuenta de cómo va mi inglés cuando hice los créditos?
Sí. Que, por cierto, los créditos esos los tuvo que practicar bastante, ¿no? Madre mía, a mí me dice hacer esos créditos y digo, no puedo hacer otra cosa.
Mejor yo pregunto, dice.
Deja eso a Seba, que está estudiando inglés.
Pero sí, de primera lo tuve que ensayar un poco, pero ya ahora es como muy natural.
Sí, entonces, ya le veo suelto,
Sí, igual me gusta harto el inglés, entonces no me cuesta. No te puedo decir que... Me explayo harto porque entiendo lo que me hablan mayormente, pero me cuesta hablarlo.
Eso es,
pero bueno, práctica. Punto aparte.
Mucha práctica. Vale. Seguimos. ¿Qué? Hablamos, por ejemplo, podemos decir que este hombre tiene. Tenemos un artículo al respecto. Ese, vea, ahí lo veo, ¿no? Ah, no, eso no es. Sí, es ese. Sí. Es
que no. Recuerda que nuestra audiencia no ve lo que nosotros vemos.
Sí, bueno, estoy viendo la pantalla del señor Seba y veo el artículo que hemos, bueno, que publicamos el día 15, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí está, en donde se habla un poquitito de, bueno, pues del lanzamiento final, de las características, novedades, repositorios, actualizaciones, bueno, de bastante información. Yo quería, pues, comentar lo de los devs, porque, bueno, ahí hay un medio jaleo con eso, porque también lo leí en otro artículo que decían que Depin es una derivada de Debian. Entonces, claro, eso tenemos que, bueno, insistir, ¿no? Porque creo que hemos hablado ya de esto bastantes veces. O sea, Deepin no es una derivada al uso de Debian, pero utiliza paquetes Debian. Es una cosa un poco confusa, pero hay que explicarlo bien porque se van a llevar más de un susto la gente, hay que
claro,
decir.
Hay que hacer harto énfasis en esta situación, sobre todo que ahora con el lanzamiento de la versión estable ha llegado mucho usuario nuevo y lo hemos visto notar en el canal de Deepin en español.
El canal
y,
de Telegram.
Y suele pasar eso, claro, en el canal de Telegram. Y suele pasar eso, que llegan pensando que al utilizar .dev es una distro basada en Debian. Uh-huh. Y antiguamente lo fue. Pero hoy en día ya está en su base propia y por ende un .dev que descarguen compatible con Debian podría no serlo con Debian.
Ahí está. Todavía tiene un repo dev, pero claro, un repo que a lo mejor ellos habrán implementado para poder seguir instalando cosas. Pero claro, como dice, lo que venga de fuera puede que sí, puede que no.
Sí, así es. Bueno, y de hecho también con el cambio de base propia puede pasar, y yo me he dado cuenta de una que otra aplicación en la tienda que está en .dev, no es posible instalarla por los problemas de dependencias que tiene.
De dependencia, vale. De a poquito supongo que irán quitándola o cambiándola por... Bueno, la tienda de Deepin no trabaja con Flatpak, ¿no?
No, solamente con Dev y Linglong.
Y Linglong, ahí está. Supongo que o la quitarán o la sustituirán por Linglong, que es el paquete la paquetería de propia de Deepin, que es a la que quieren llegar y sustituir los Dev.
Sí, lo otro que he notado igual, pero nunca lo he visto o lo he testeado, lo he probado, son las Android, porque tiene la opción para filtrar por aplicaciones Android.
Vale, vale. El filtro nuevo ese no lo había visto. Es nuevo y tiene incluso para Windows.
Sí, pero como digo, nunca la he testeado, nunca he intentado instalar una aplicación de esa.
Vale, ok.
¿Qué más podríamos comentar entonces?
A mí por lo menos me resulta pues interesante lo de las actualizaciones atómicas, porque no hay muchas distros que tengan un sistema de recuperación, digamos. O sea, Pop OS si me suena no, lo tiene. Y Maya de Pop OS... Pues ahora mismo no me suena ninguna distro. Bueno, a lo mejor las inmutables que están lanzando Fedora, que Fedora también está lanzando ahí unas cuantas distros inmutables. También tiene actualizaciones atómicas, que lo que hacen es prácticamente, digamos que hace una actualización y si el sistema no va, pues vuelve al punto de partida hacia de atrás. Entonces, eso quiera o no quiera, pues a mí me parece interesante.
Es muy bueno eso, pues, sobre todo como te decía siempre pensando en los usuarios nuevos que tienden a instalar cosas que no funcionan o que rompen el sistema, tener una actualización atómica que te permita volver atrás.
Y de forma automática, sin tener que estar tú, ay, ¿ahora qué hago? No, porque tienes que quemar una ISO con una distro para recuperar. No, esto directamente te sale en el group, que puedes ir hacia atrás y...
Sí, es genial.
La verdad que sí. No sé.
Y eso se ha ido actualizando igual, porque antiguamente funcionaba solamente cuando tú hacías uso completo del disco al instalar. Hoy en día yo utilizo la partición manual, porque lo tengo instalado junto con Windows, y igual hacen los respaldos de las copias de seguridad. El cómo lo hace, cómo funciona, no tengo idea.
Vale.
Pero lo hace.
Sí, tienes razón, porque yo me acuerdo que antes cuando estaba también, pero no eran actualizaciones atómicas, era un sistema también de backup, de recuperación, pero funcionaba diferente, era cuando tenía el root A y el root B, y si hacías el particionado manual, olvídate, ya no tenía la forma de recuperar nada. Y en ese aspecto, pues mejor, la verdad que sí.
Y una cosa que no hemos podido encontrar, y que le carizo énfasis en eso, es que en el artículo publicaron información que ahora se podía transmitir la pantalla de manera inalámbrica, y que esta función estaba disponible en el panel de acceso rápido. Y tú vas al panel de acceso rápido, buscas el icono para transmitir, y no está.
Se lo dejaron por algún lado.
Mira, puede ser que a lo mejor lo hayan programado y que se le haya olvidado internacionalizarlo, como es común.
Sí.
Pero no lo sé.
Bueno, lo mismo parece.
Algún futuro update.
Sí, lo mismo, ahí está, actualiza dentro de una semana y seguro que Almoni se da cuenta y lo ve luego después. Ah, mira, esto no estaba.
Claro. Hoy tan nuevo, voy a decir. Pero bueno, como te digo, eso creo que es Denim 23. Está bastante bueno, bastante estable. Uh-huh. Siguiendo por un buen camino, escuchando más a sus usuarios.
Sí, con el, que por cierto, el Dipping Home. Pues para que la gente sepa, que yo no lo sabía. Que hay un canal para poder ponerse en contacto con... Bueno, no sé si directamente con ellos.
Bueno,
con...
Debian Home es una aplicación que viene preinstalada cuando tú instalas Debian. Uh-huh. Entonces, de hecho, viene con inicio automático y te queda aquí abajo en el icono.
Ok, vale.
Y te permite, como dices tú, ingresar a un canal de comunicación, reportar bugs y enviar sugerencias. También muestra recursos como cuestionario, wiki o los enlaces a GitHub.
Ok, y por cierto, ¿hace falta tener cuenta?
Mira, nunca he hecho uso de esto, así que no lo sé. Pero sí tiene la opción para loguearte.
Sí.
Y supongo yo que debe ser necesario, porque si tú vas a reportar un bug, necesitas decir quién eres, qué estás usando, qué sistema información.
Claro, y seguramente mandará un reporte del hardware para que sepan información, para que sepan que puede, o sea, mejor estudiar el bug.
Claro. Así que, bueno, está ahí la aplicación disponible para todos aquellos que quieran hacer uso de ella y reportarlo para que así Debian siga mejorando.
Uh-huh. Correcto, correcto.
Y como complemento también a Debian, ¿sabes qué es lo que hay?
Hombre, yo me lo imagino, pero no sé si estamos pensando lo mismo.
A ver, dispara.
Entiendo que estamos, que el complemento es la tienda extra, ¿no?
Claro, la tienda nuestra.
La nuestra, Dipine. Okay, sí, okay.
Debian en español tiene su tienda comunitaria, Depines.
Bueno, digo, a lo mejor él está pensando en unos iconos rosa o algo. Digo, no sé.
Digo, uy, hablando de temas de personalización, ahora viene un wallpaper de Debian bien bonito dentro de los preinstalados.
Pero se lo hicimos.
Con ahí como bailando.
Bueno, digo, ¿lo hicimos nosotros o qué? No, no.
No, no, no. No, el equipo de Debian no.
Vale. Ok. Está bien.
Bueno, pero sí, hablamos
de Pines. Sí, de Pines, ahí está. Vale.
Sí, ya estamos en la versión... Oh, no me acuerdo del número. Creo que 1.4.7, 1.5, algo así. Disculpen. Pero sí, ya está disponible para ser utilizada.
Está disponible.
Y viene con funciones nuevas.
Vale, pero está disponible en la web, ¿no? En la página.
Claro, como siempre, en debianenespañol.org. Ahí te va el enlace, lo buscas y la descargas. Y para descargarla tienes que estar logueado.
Ajá, o sea, hay que tener cuenta en la web para poder descargar.
Sí, en debianenespañol.
Ahí está. Entonces te la descarga y es un dev, supongo, ¿no?
Sí, afirmativo.
Vale, no tendrá problema de dependencia, ¿no?
Excusez-moi. Está funcional, llegar e instalar.
Disculpa.
Ahora, vale, si falla es porque los repositorios están caídos y no hay repositorio espejo.
Vale. Entonces vamos a hablar un poquitito de la tienda, que antes, bueno, lo de la tienda es un lavadito de cara del anterior, ¿no?
Sí, está... Bueno, tiene las mismas funciones anteriores y más. Y visualmente también se modificó un poco.
Vale, pero se pudo aprovechar, entiendo, que lo que teníamos de la anterior tienda, ¿no?
Sí, se aprovechó, sí, ¿no? Se mejoró. Sí.
Ok, se mejoró, que ahora hablamos de la característica, que tenemos una característica estrella, ¿no?
Claro, hay algo que nos solicitaron que destacáramos.
Vale.
Nuestro editor nos dijo, si ustedes no mencionan esto, no publican más.
Ya no vengan más, ¿no? O sea, ni se le ocurra intentar hacer un podcast más, ¿no?
Claro, una cosa así. Ahora le vamos a dar especial énfasis a esta función nueva, esa función de la tienda.
De la tienda. ¿Pero sí. ¿Cuál, quién fue el que te lo dijo? ¿El jefe o el jefe jefe? Porque claro, tenemos tantos jefes que no...
Tenemos tantos jefes, claro, fue el jefe de los podcasts.
Ah, vale, el jefe jefe, vale.
Sí, el jefe del desarrollo no nos pidió énfasis en nada, hablamos en general.
Vale, ok, de acuerdo.
Bueno, pero la función que queremos destacar es que ahora combina estéticamente con Debian. Tiene esquinas redondeadas, tiene blur.
Va a tener blur, el famoso blur.
No, y se ve, ¿sabes qué? Se ve bonita. Sí,
sí. Yo,
antiguamente, claro, funcionaba, cumplía su objetivo. Pero hoy en día yo puedo decir que sí me gusta la tienda, que está bonita y es agradable visualmente.
Claro, porque ahora está más, más currado después de tanto tiempo y tal, porque antes, como tú decías, tenía lo justo, ¿no? Y está ahí, funcionaba, y pero claro, con el tiempo se ha ido, como dipping, se ha ido mejorando.
Claro, sí. Bueno, dentro de los cambios, ya hablando un poquito más en serio, sí, está el tema de la esquina redondeada, está el tema del blur que se consiguió hacer, funciona. También tenemos la hora disponible para hacer instalación de las aplicaciones en Flatpak.
En Flatpak, que ese es el, digamos, la característica estrella. Porque, claro, como hemos visto que los dev van, en teoría, a menos, los link long no terminan de... Entonces, claro, necesitamos poder tirar de algún sitio. Entonces, pues por eso se pensó en los Flatpak.
Sí, ahora entonces la tienda, tú al abrirla, vas a ver el típico inicio, pero en la parte superior vas a tener dos botones. Uno que va a decir aplicaciones.dev, aplicaciones Flatpak.
Okay.
Bueno, dependiendo del idioma, porque también claro, está traducida a muchos idiomas.
Ah, vale, vale.
Mira. Entonces, tú... Por defecto inicias con las aplicaciones en dev, pero ajá, si cliqueas el botón en Flatpak, te va a mostrar el listado de dichas aplicaciones.
Vale.
Y estas también están diferenciadas porque sobrepuesto a su imagen tienen el logo de Flatpak. Entonces, en caso de, para que uno no se confunda, la tiene ahí disponible.
Vale, ok. Sí, para así también... saber...
Dime.
Sí, claro, para saber que... Para estar seguro de que es una... Una Flatpak en vez de un dev. Ok, lo han diferenciado ya. Vale.
Sí, y esto igual con el objetivo de que tú puedas seleccionar aplicaciones dev, aplicaciones Flatpak al mismo tiempo e instalarlas todas juntas. Y la tienda va a diferenciar cuál aplicación corresponde a cuál y va a ejecutar el comando y la instalación adecuada para cada una.
Está bien.
Otra de las funciones que también se agregó es la opción de listar las aplicaciones instaladas.
Ah, pues eso me parece bastante útil.
Sí, entonces tú entras a ese apartado, ves las aplicaciones instaladas y también tiene un botoncito ahí que dice desinstalar. Entonces tú puedes seleccionarla y desinstalarla.
Vale, ¿y tanto de como Flatpak?
Ambas.
Ambas, vaya,
Y al mismo tiempo también puedes seleccionar aplicaciones para instalar. Entonces tú vas creando una lista de procesos que quieres ejecutar, como no sé, voy a instalar Telegram, instalar GIMP de Flatpak, desinstalar, pues ya no sé qué aplicación, Audacity, por decir algo, y desinstalar, no sé, librera de Flatpak. Y le das a iniciar procesos y ejecuta todo ahí a la par.
Ah, vale, me parece interesante. Han dado un buen salto, ¿no? En comparación con la tiendita original, ¿eh?
Es que ahora ya hay más conocimiento.
Sí, también.
Y a futuro igual se está trabajando, y esto ya va a ser grande, en una aplicación en formato DTK. Que DTK, para los que son nuevos o no recuerdan, es el Debian Toolkit. Sí. Que es la herramienta de desarrollo de Debian.
Sí, en vez de ser GTK o Qt, pues es DTK. Tiene su propia herramienta. Es decir, que quieren hacer dipines en DTK.
Así es. Y eso ya va a ser nativo completamente.
Ah,
y porque actualmente la tienda está hecha en Python con Qt.
Vale, ok. De la otra forma se integraría ya prácticamente en dipin mejor, digamos, por decirlo de una forma. Vale.
Así que eso está pasando con Debian. Como te digo, tiene varias funciones nuevas, entre las que repasemos. Puedes instalar aplicaciones dev, desinstalar aplicaciones dev, instalar aplicaciones Flatpak y desinstalar aplicaciones Flatpak. Lo que sí no funciona, por ejemplo, si tú entras a la web de FlatHub y descargas el .flatpak.ref, no vas a poder ejecutarlo con la tienda.
Vale.
Sino que tienes que buscar la aplicación dentro de la misma tienda e instalarla.
Vale, pero la tienda... ¿Está comunicada con FlatHub? No. O sea, tiene un repositorio. Sí.
Sí, obtiene toda la información y lista las aplicaciones que están disponibles en FlatHub. Y de hecho, hay algo muy interesante porque hemos encontrado aplicaciones en la tienda que no están listadas en FlatHub.
O sea, que están como... Están en FlatHub, pero están como olvidadillas por ahí.
Claro, están, no sé si estarán ocultas o por qué motivo lo tendrán sin visibilidad, pero... No están disponibles. Si tú las buscas por el nombre en la tienda, no las encuentras.
Vaya, curioso, ¿no? ¿Sí? ¿Será que a lo mejor no han tenido tiempo de listarlas y, sin embargo, si están listadas internamente, digamos, como el repo? Si lo buscas por el repo, sí, pero visualmente, no.
Uh-huh. Es probable que sea algo así.
Pues curioso. Me parece bastante bien. Bueno, ya, y luego ya, pues, como tú dices, se irán metiendo más cositas, como por ejemplo, a lo mejor instalarlo desde un Flatpak 3, por ejemplo. Ya se va viendo, ¿no? Ya tampoco vamos de momento
oye,
a.
Oye, no te pongas a exigir, po.
Venga, a ver, trabajen, venga.
Ya si tú no tienes el rango de jefe todavía para exigir.
Como medio usuario de lado así, de sesgadito, tal, sí. Tengo. Además, bueno, hoy voy pues, a.
Vamos a crear un Depines Home para enviar sugerencias.
Me voy a meter ahora en el canal de Telegram y lo voy a pedir. Voy a anónimamente, digo, no soy yo, ¿eh? No soy Opic, soy otra persona, ¿eh?
Pero mira, fuera de broma, si sí. Yo estoy buscando una aplicación en Flatpak y sé que mi tienda ofrece el listado completo, ¿para qué voy a abrir Flatpak?
Sí,
descargar
claro,
el ref y.
Claro. No, ojo, que con Flash, con la tienda tiene, pero ojo que hay a veces algunas aplicaciones que no están en Flash Hub. A veces. No es habitual, pero a veces.
Claro, y si ahí sí obtienes un Flatpak.ref para poder hacer instalación de ella.
Claro.
Mira, si me entrega un listado para hacer pruebas, puede ser.
Bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. No te voy a agobiar, Seba.
Obviamente. Ahora, como digo, mira, no sé si se sigan agregando funciones a la tienda de Epines como tal en la versión actual, porque como te decía, se está trabajando en la versión con DTK. Uh-huh. Y esto ya es un cambio bastante grande, entonces tenemos que conversarlo, ver si se va a seguir avanzando en el código de Epines con Qt o se va a centrar todos los esfuerzos en Epines con DTK.
Claro, va a ser algo gordo, entonces pues hay que ir viendo con tranquilidad.
Sí, igual a mí me gustaría añadir a Epines la opción de actualizar, que te notifique cuando hay actualizaciones disponibles y te permita hacer instalación de ellas.
Pues me parece también algo bastante interesante, pues sí.
Sí, pero como te digo, es algo que tenemos que conversar con el equipo y ver qué va a pasar y cómo lo vamos a hacer.
Claro, ¿y qué van a hacer? Si primero a lo mejor migrar a DTK o seguir avanzando con este, claro, ya se va bien.
Uh-huh. Sí.
Vale. Sí.
Pero ahí, como te digo, estamos avanzando. Igual quiero hacer una mención honorífica a todos quienes han colaborado con la tienda, que uh-huh. No es un esfuerzo mío ni de dos personas, sino que son muchos, muchos colaboradores que hemos tenido entre ellos. ¿Los puedes nombrar, Obi? ¿Te acuerdas de alguno?
Sí, de Shoa, del jefe Carl, por supuesto, de Halo. No sé quién más. Ah, vale, mira, estoy viéndolo. Gracias. Me acaban de pasar una chuleta. Amaro Martínez. Freddy.
¿Quién es Amaro Martínez?
Buena pregunta.
Choas, pues hombre.
¡Ah, ese es Choas! ¿Y por qué no pusieron Choas? Freddy, pues tampoco sé quién es Freddy.
Freddy es Freddy. ¿Cómo no lo conoces?
Freddy.
Freddy.
No.
Sí, pues Freddy.
No lo conozco. Halo, Isaías, el gran Isaías, ¿vale? Fenol, Hugo Florentino y Eli, por supuesto.
Sí, igual hay varias personas más detrás de este desarrollo y se les da las gracias a todos. Es un trabajo, como siempre hemos dicho, de muchas personas para lograr que la comunidad tenga algo bueno.
Me parece bien. Pues sí.
Pues sí.
Pues sí. Bueno, Seba, creo que tenemos que ir cortando, ¿no?
Sí, lamentablemente ya tenemos que ir cortando. Se hizo largo el episodio. Uh-huh. Se agradece a todos aquellos que han llegado hasta este minuto.
Los que hayan aguantado, ¿no? Los que nos hayan aguantado.
Claro, los que hayan querido escuchar a estos dos hablando no cosas tan serias.
Sí. Serias y no tan serias, ahí está, sí. Pero sí, pero que tenemos que cortar porque si no nos van a cortar a nosotros las orejas o un dedo.
Bueno, pido disculpas igual a la audiencia porque yo en este momento me encontraba un poco congestionado, con un poco de tos, así que puede ser que mi voz se escuche un poco mal. He tratado de no toser en vivo, de no sonarme en vivo también, así que Disculpen el malestar, pero quería estar presente en este episodio número 40. Ya llevamos 40 episodios, Opi.
Está bien, o sea, ya son bastantes. Un buen puñado.
Sí, ¿en cuánto habremos participado nosotros? ¿Como en 20?
Yo creo que nosotros llevamos unos... Es que nosotros somos los delanteros... La estrella, Seba.
Sí, pero nos quitan hartos puntos por tus amonestaciones, Bobby.
Y encima hoy fallé.
Llevamos dos buenos, parece, y ahora caíste.
Caí, ahora nos sientan en el banquillo dos meses, por lo menos.
Bueno, es probable que el siguiente episodio trate sobre Devin y la IA, y así que ahí quizás va a estar Edgar con Iga.
Vale.
Muy probablemente, no lo puedo asegurar, pero claro, igual en esta versión Devin le puso alto énfasis a la IA, solo que todavía funciona solo con modelos de pago o chinas.
Chinas, bueno, está bien, habrá que aprender chino.
No quedará de otra. Ya, Obi, no larguemos más.
Sí, venga, ya está, es que usted me habla y tengo que comentarle. Venga,
ya,
listo.
Despídese.
Sí, nada, agradecer a la audiencia que nos aguante y que los emplazo al siguiente podcast.
Una despedida sobria. Bueno, gente, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por escucharnos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en devinenespañol.org. Estamos constantemente publicando artículos de utilidad para usuarios nuevos, usuarios avanzados, tutoriales, información referente a Devin, a la tecnología. Así que nos veremos en un próximo episodio. Adiós.
Chao.